12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora la vicepresidenta Nadia Calviño se reúne con los representantes del sector bancario para abordar la situación económica ante un otoño que se prevé complicado. Abordan también el nuevo impuesto con el que el gobierno quiere recaudar 1.500 millones de euros al año. Susana Moneo.
10 días después de anunciar el nuevo tributo, la vicepresidenta se sienta con la Asociación Española de Banca, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. También está el gobernador del Banco de España. Las entidades van a trasladarle que esta medida va a provocar una ralentización de crédito y empeoramiento de la situación financiera. Con este impuesto el gobierno prevé recaudar 3.000 millones en 2 años. Y Nadia Calviño ha venido apelando reiteradamente a la necesidad de que los bancos arrimen el hombro y sean solidarios. El gravamen podría ser de un 5% sobre los beneficios. Y el Ejecutivo quiere incluir la prohibición por ley de que el impuesto lo paguen finalmente los clientes.
Y ya son 14.000 las hectáreas quemadas en el incendio de Ateca, en Zaragoza. La buena noticia es que está estabilizado y se espera dar por controlado en las próximas horas. Pendientes ahora de que las llamas no se reaviven por el viento. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia se han retirado esta mañana. Los vecinos ya están volviendo a sus casas. Y hoy lo harán los mayores que tuvieron que desalojar en Calatayud, Ana Abad.
El municipio más afectado ha sido Moros, donde hoy se evalúan los daños principalmente en granjas y fincas del perímetro del casco urbano, aunque algunos vecinos temen que el fuego también haya podido dañar sus viviendas. David, vecino de esta localidad, nos contaba esto desde uno de los montes calcinados.
Increíble cómo está todo. Pues después de 38 años viendo esto como un paraíso, como nuestro paraíso, nuestra casa, nuestro hogar, pues es muy triste, la verdad.
Lo que sí sufren todos los municipios de la zona son cortes en la línea telefónica y en internet por la quema de repetidores. Las carreteras han normalizado ya el tráfico. En la zona quedan en estos momentos 80 efectivos para hacer frente a posibles conatos.
Y más de la mitad de los españoles practica deporte al menos una vez a la semana, según la última encuesta de hábitos deportivos publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Sin embargo, con la llegada del verano, algunos dejan este buen hábito. Carla Otero.
El 47% de la gente que hace deporte en nuestro país prefiere hacerlo al aire libre. El verano es la época ideal para ello, pero con precaución por las altas temperaturas. Bruno Ferreiro es entrenador personal.
Tenemos que tratar de evitar las temperaturas más altas y sobre todo mantenerse muy hidratado para mantener la temperatura corporal pues lo más baja posible dentro de lo que se pueda.
Los expertos recomiendan no parar nuestra actividad física en verano. Aconsejan que le dediquemos al menos 30 minutos al día porque es una apuesta segura por nuestra salud física y mental.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, segunda palanca activada en el Barça, Mikel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona ha anunciado la activación de la segunda palanca y descarta a Koundé, Víctor Navarro.
El Barça puede gastar ya unos 200 millones de euros en fichajes gracias a la activación de la segunda palanca. Eso sí, de momento esta inyección económica no está siendo suficiente para fichar a Jules Koundé. De hecho, en el Barça dan prácticamente por descartado el fichaje del central del Sevilla, dado que hasta ahora no han podido presentar una oferta formal por él y ven al Chelsea muy avanzado.
En el Tour de Francia, Vinegro dejó ayer sentenciado el Tour después de su gran victoria. Hoy, una etapa propicia para los velocistas. Y Miguel Ángel Superman López está siendo investigado por el caso Maynard, por un presunto delito de tráfico de medicamentos. Hasta que se aclare todo, está suspendido por su equipo, el Astana. Y en tenis, Djokovic se unirá a Nadal, Federer y Murray en el equipo de Europa que disputará la Laver Cup.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE y la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque el precio del dinero, lo estás escuchando a lo largo de los servicios informativos de COPE, ha subido un 0,5%, es el mayor, la mayor alza en 22 años y el primero que se produce por parte del Banco Central Europeo en los últimos 11. Claro, esto nos deja una duda por encima de todas. Pilar, ¿esto cómo nos afecta, por ejemplo, a ti, a mí o a quien nos está escuchando? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, esta subida de los tipos de interés nos va a traer consecuencias negativas para los que somos deudores, que somos prácticamente pues la mayoría de los españoles, ¿no? Es decir, todos aquellos que tenemos una hipoteca o un crédito también para su empresa, porque vamos a tener que pagar más. Pero también esta subida de tipos de interés tiene cosas positivas si nuestro perfil es más bien el de un ahorrador. Por ejemplo, los depósitos se van a remunerar más, así como quien tiene bonos u obligaciones de Estado. Por eso, John, hemos pedido a nuestros oyentes con ahorros, algunos, que ahora ya sabes que según está la vida, según están los precios, pues hay muchas familias a las que es imposible ahorrar, pero sí es verdad que hay otras, una minoría, pero son ahorradores. Y les hemos pedido a través del teléfono, que tenemos abierto siempre para todos ellos, que nos envíen sus dudas acerca de dónde es mejor invertir en un momento en el que todo parece estar algo revuelto. Y para ayudarnos a contestar las preguntas de nuestros oyentes, pues tenemos con nosotros a Juan Ignacio Crespo, que es analista independiente. Juan Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues estamos encantados de poder tenerte aquí con nosotros, Juan Ignacio, para que resuelvas las muchas dudas que nos han planteado los oyentes. La primera pregunta es de Ana.
A ver, el dinero ahorrado tenemos poco, pero aún así se nos presentan siempre las dudas de todo lo que perdemos por las inversiones, porque en fondos de inversión no se puede tener dinero, en cuenta corriente no da nada, en lo otro tampoco. Que el experto nos indique dónde podíamos guardar dinero que nos produzca un poco.
Juan Ignacio, ¿qué le contestamos a Ana?
Bueno, pues que ha planteado una pregunta imposible, porque en este año, lo que va de año 2022, todos los productos que tienen algo de riesgo están perdiendo dinero. Ya es demasiado tarde, ¿no?, para tomar decisiones. Y lo que son productos sin riesgo, como los depósitos bancarios o las libretas de ahorro, pues la rentabilidad que dan desde hace ya muchos años es muy baja o nula, ¿no? Entonces, el que hace la pregunta o la persona que hace la pregunta, lo que tienes que plantearse, ¿asumo riesgo o voy a lo seguro de preservación de mi capital, de mis ahorros? En el primer caso, pues tiene las alternativas clásicas de bolsa o renta fija, deuda pública, por ejemplo, pero con la elevada probabilidad de que va a seguir perdiendo dinero en lo que queda de año. Y la otra alternativa, pues, es ir a un depósito bancario, aunque sea con una rentabilidad mínima.
Claro, dentro de estas dudas, de este cara o cruz a veces, ¿no? Paco, un oyente, nos pregunta lo siguiente.
Tengo un depósito, me vence ahora. ¿Lo meto en uno fijo o en uno variable?
¿Qué le decimos, Juan Ignacio?
Esa pregunta es muy fácil de responder. Si se trata de un depósito, pues que intente que su banco le renueve el depósito con un tipo de interés más alto, argumentando pues que los tipos de interés han empezado a subir ayer, probablemente van a seguir subiendo y pues lo mejor es eso. Pero vamos, en cualquier caso, depósito sin apellidos, nada de depósito estructurado, ni depósito garantizado, ni unit link, depósito puro y duro, sin apellidos, que para quien quiera preservar el capital. Y luego, pues si el banco le ofrece la posibilidad de engancharse a tipos más altos y suben los tipos en los próximos meses, pues es una buena opción también. Pero bueno, en cualquier caso, depósito para quien no quiera riesgo.
Bueno, pues sin apellidos, me ha gustado lo de sin apellidos.
Anotamos también esto.
Claro, porque en la crisis financiera se produjeron muchas pérdidas en los depósitos que tenían apellido, porque la gente no sabía lo que había sido.
Nombres muy bonitos, pero que pueden llevar a engaño.
Bueno, vamos con más preguntas, Juan Ignacio, porque son muchas las dudas que nos han planteado los oyentes. Vamos ahora con la cuestión que nos plantea una tocaya. Pilar.
Buenas tardes. Nosotros tenemos en un banco un fondo de inversión, aunque no es muy grande, pero son todos nuestros ahorros. En estos últimos meses, este dinero no hace más que bajar y bajar y bajar. ¿Qué nos aconsejas, por favor, que tengamos paciencia y sigamos manteniendo esta cuenta, este fondo de inversión, o que lo saquemos, que lo retiremos? Porque se habla de que van a venir peores tiempos todavía, en otoño.
Claro, ¿qué le decimos?
Bueno, pues a estas alturas del año es ya muy difícil asesorar, porque efectivamente las bolsas internacionales han estado perdiendo un 20 o un 30%, con lo cual si es un fondo de renta variable, pues desde luego hay pérdidas acumuladas importantes. Y si es de renta fija, pues este es el año de pérdidas mayores en la renta fija de los que se conocen, de de toda la historia. Tomar decisiones a estas alturas es muy complicado. Si la persona ha entrado en pánico, yo le recomendaría sacar la mitad, no todo, la mitad, y llevarlo a un depósito, bancario con un tipo de interés lo mejor posible. Uh-huh. Y tener esa parte del capital asegurada. Y bueno, pues si, como los mercados probablemente van a seguir dando pérdidas, pues los fondos de inversión probablemente van a seguir dando pérdidas. Pero pues, si de casualidad nos equivocamos todos y de repente inician una recuperación, pues al menos con la mitad se podrá enganchar a esa recuperación. Esto es una cosa salomónica, pero que funciona muy bien para consolarse cuando ya es demasiado tarde para tomar las decisiones adecuadas, porque el año está siendo pésimo.
Esto pues, es así, el año desde luego bueno no sí. está siendo, y sobre todo la incertidumbre que hay, ¿no? En el horizonte que bueno, pues que hace que nos planteemos muchísimas cosas. Vamos con más oyentes, John, es el turno de Marisa, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escucharla.
Pues bueno, yo tengo una pequeña inversión procedente de una herencia y un año nos dio para irnos al País Vasco, vivo en Cádiz, nos dio para irnos al País Vasco 10 días, o sea, pensión completa, viajes incluso por el País Vasco. Hoy en día eso ni soñarlo. Así que, ¿cómo podríamos hoy hacer una pequeña inversión para que nos diera algo más?
Si pretenden invertir sin riesgo, pues nada, no hay respuesta, es imposible.
Sí, porque algo, hasta ahora el precio del dinero pues era cero, ¿no? Claro. Entonces, pues
gratis no te dan nada, siempre tienes que arriesgar.
Claro, entonces, y quien tenga el deseo de arriesgar algo, pues bueno, las bolsas han caído mucho, o sea que con una pequeña parte se puede entrar ya y aprovecharse de esa caída, pero con la elevada probabilidad de que van a seguir cayendo a lo largo del año todavía, porque los problemas no están, de fondo no están resueltos. La otra alternativa es ir a comprar deuda pública a 10 años, ya con rentabilidades cercanas al 3%, pero también el banco les va a cargar una comisión por hacerles esa compra. Entonces, es un momento en el que quien no quiere riesgo es clarísimo, depósito bancario sin apellidos. Y quien quiera incurrir en riesgo y no va a entrar en pánico porque las bolsas o la deuda pública vuelve a caer de precio en los próximos meses, pues tiene buenas oportunidades, pero tiene que olvidarse de mirar cómo van sus ahorros metidos en bolsa o en deuda pública y tener seguro que puede soportar las pérdidas durante un tiempo. A largo plazo eso se recuperará.
Uh-huh. Yo ahora me voy a animar a preguntar, es hipotético, ¿eh? Digo, por si acaso algún amigo me escucha y me pide préstamo. Si tuviera 10.000 euros en la cuenta, ¿qué me recomienda usted que hiciera? ¿Lo saco, lo dejo quieto, lo invierto, me voy a aperitivo largo?
Aperitivo largo con los compañeros.
¿Qué hacemos?
Pues siguiendo un poco con lo que estaba diciendo. Bueno, primero le haría otra pregunta de forma muy mal educada diciendo, ¿y qué nivel de riesgo quiere usted asumir?
Pero bueno, yo no es un arriesgado en la vida, ella.
Yo soy muy echado para adelante y el dinero me quema las manos.
Le gusta, le gusta.
Pero para no incurrir en la mala educación, pues le diría, pues de esos 10.000, 8.000 a un depósito bancario y 2.000 a bolsa. Y no mirar cómo va la bolsa. Y si es posible, mejor bolsa americana. Y bueno, y el depósito bancario no ponerlo a 5 años, sino ponerlo a 6 meses o un año para las oportunidades que aparecerán en los próximos meses, pues ir cambiando del depósito a bolsa americana con cobertura del tipo de cambio para no incurrir en el riesgo de que el dólar se deprecie en el futuro. Esa sería mi asesoramiento, pero asumiendo riesgo.
Juan Ignacio, ya has dicho 2 veces lo de invertir en bolsa, pero sin mirar, día a día lo que pasa en la bolsa. Eso quiere decir que esto va para largo, ¿no? Y americana, efectivamente, mejor en los mercados americanos.
Y con cobertura del tipo de cambio. Y solo con una pequeña proporción. Es decir, nada de decir tengo esos 10.000 euros y los invierto todos. No, una porción. Antes he dicho, pues 2.000 euros, o sea, un 20%, un 25%. Y dejar el resto en depósito para futuras oportunidades. La verdad es que si uno no se atreve a invertir en bolsa cuando la bolsa ha caído un 30%, lo normal es que ya no se atreva tampoco cuando caiga un 50%. En algún momento hay que empezar, y entonces empiezas con poco y dejas dinero para las futuras caídas seguir entrando en bolsa.
O sea, caídas va a haber, pero hay que esperar a que lleguen las subidas, ¿no?
Sí, sí. Eso para quien pueda soportar para aquellos cuyo corazón pueda soportar las caídas de las bolsas. Si no, depósito bancario hasta que los tipos de interés hayan llegado al máximo, que a lo mejor dentro de 6 meses hablamos y decimos ya no van a subir más. Entonces, pues coges un depósito bancario al máximo tipo de interés posible de estos tiempos y lo pones a 3 años y ya está. Y sería una buena opción.
Bueno, volvemos con los oyentes. Carmen, es a la que escuchamos a continuación.
Simplemente quería preguntar si merece la pena ahorrar. Me da miedo que ocurra como en Argentina, un corralito. ¿Es bueno ahorrar o es mejor invertir en alguna cosa? Gracias.
Bueno, hay miedo a un corralito, bueno, dice Carmen. Bueno, yo creo que no estamos en esas, ¿no?
Sí, es un poco prematuro, ¿no? La situación es muy complicada y a largo plazo pues siempre puede ocurrir de todo, pero la probabilidad de un corralito ahora mismo es mínima. Entonces, bueno, quien tenga capacidad de ahorrar, que mejor que ahorre y luego pues lo que hemos venido diciendo desde hace un rato, que evalúe cómo es su grado de soportar el riesgo y las pérdidas, que muchas veces solo son pérdidas transitorias, ¿no? Cae la bolsa, tienes pérdidas, pero una semana después empieza a subir y te has recuperado de las pérdidas. Pero hay gente que no puede soportar eso, entra en pánico, vende en el peor de los momentos. Hay que conocerse a sí mismo. Cuando alguien me pregunta, yo siempre digo, a ver, ¿a ti cuándo sufres más? ¿Cuando pierdes o cuando dejas de ganar? Hay gente que sufre más cuando deja de ganar y la mayoría sufrimos más cuando perdemos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Si no puedes soportar las pérdidas, no metas tu dinero en productos con riesgo. Y ten claro que el banco no te está colocando un producto de riesgo disfrazado de cualquier cosa que la llaman a lo mejor preferente. Hay gente que cuando compraba las preferentes se creía que es que les daban un trato VIP. Y que por eso él era un cliente preferencial, es decir, se producen ese tipo de cosas insensatas, ¿no? De malinterpretar el lenguaje, ¿no? Y pues por eso digo, el depósito sin apellidos si uno tiene aversión al riesgo. Y si no, pues aprovechar estas caídas fuertes de los mercados financieros para ir picoteando y haciendo un poco cartera de fondos de renta variable o directamente en bolsa, como uno prefiera.
Pues Juan Ignacio Crespo.
Qué interesante
un honor,
todo,
un placer,
¿eh?
Interesantísimo todo, analista independiente.
Ya sabemos qué vamos a hacer con los 10.000 euros de John.
Efectivamente, pero mientras tanto hay que seguir con el programa. Juan Ignacio Crespo, ha sido un placer, lo dicho.
Gracias.
Bueno, lo mismo digo, gracias, adiós.
Ahora voy a mirar la cuenta y voy a ver la realidad triste mientras tú escuchas tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige MAFRE,
Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque abandonamos la alerta naranja y enfrentamos el viernes bajo la alerta amarilla, lo cierto es que sigue haciendo mucho calor en Madrid, ¿eh? Hoy vamos a alcanzar los 36 grados de máxima en toda la región y desgraciadamente continuamos lamentando más muertes en nuestra comunidad por culpa de este intenso y maldito calor. Gloria López Navas.
La verdad, John, es que está siendo un verano tremendo en este sentido, ¿eh? Otra vez tenemos que hablar de un trabajador fallecido por culpa de un golpe de calor. En este caso se trata de un hombre de 56 años que estaba buzoneando publicidad por varios chalés de Paracuellos del Jarama. Es el tercer trabajador, ojo, que fallece por estas circunstancias en nuestra comunidad en menos de una semana. Además, otras dos personas han sido ingresadas con pronóstico grave las últimas horas por culpa de estas altas temperaturas. Se trata de una mujer de 52 años que se desplomó literalmente en la calle en el distrito de Ciudad Lineal y un hombre de la misma edad que circulaba con monopatín por San Chinarro.
Hombre, algunos hacen cosas que no se deben hacer, como el monopatín, pero otros simplemente pasean o en este caso incluso buzonean. Y estamos hablando de gente de 50 y tantos años.
Sí, que no son edades muy elevadas, efectivamente.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Dentro de lo que cabe hay que tener mucho cuidado porque este sol puede ser muy traicionero. Este calor es terrible. Bueno, no nos olvidamos de que estamos a las puertas del Puente de Santiago en Madrid. Tenemos por delante 3 días libres que muchos van a aprovechar para subir a la Sierra Madrileña.
Claro, porque como estamos diciendo, mientras que en el resto de la comunidad afrontamos un día con 36 grados de máxima, pues en la Sierra, como es lógico, pues no van a superar los 33 o 34 grados. Es un lujo, pero no hay que olvidar que, oye, que también sigue siendo calor y esto hace que el riesgo de incendio sea más intenso aún. De hecho, hasta ahora, hasta 8 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando en la extinción de un fuego que afecta a unos 8.000 metros cuadrados de extensión con restos de poda y árboles en el municipio de Guadalix de la Sierra. Una situación pues que no es muy compatible, John, con las aglomeraciones que suelen producirse por esa zona los fines de semana. Enseguida vamos a comprobar cómo viven los vecinos de la Sierra Madrileña esa masificación que viven estos días y si están preocupados por lo que pueda ocurrir.
Bueno, pues como decimos, estamos a las vísperas del puente. Vamos a ver si se empieza a notar eso en las principales carreteras de nuestra comunidad. Vamos a conectar con la DGT porque ahí tengo a Enrique Marchán para que me cuente a estas horas qué ves en las pantallas. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en este momento situación muy tranquila todavía en todas las carreteras de Madrid. Solo algo de tráfico lento en la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo, en el límite con Cuenca, en sentido a Valencia. En el resto de carreteras, como digo, situación muy tranquila, pero eso sí, se espera 6 millones de desplazamientos en toda España de largo recorrido, por lo que mucha precaución este fin de semana.
Bueno, pues cuidadito, que estamos hablando de mucha gente al volante. Bueno, en días de tanto calor como los que estamos viviendo es cuando más nos damos cuenta de lo importante que es dormir bien. El calor no nos deja descansar, vueltas y vueltas en la cama, pero es que hay personas que no descansan nunca bien porque tienen patologías, además crónicas, que no les permiten tener ese descanso reparador que todos necesitamos para seguir viviendo, ¿no? ¿Qué pueden hacer, Gloria?
Pues mira que se los llevamos diciendo tiempo, ¿eh? Recurrir a un aliado como Bio, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña, pero en nuestra casa. Y lo más increíble de todo, John, que nos regala hasta 2 horas más de sueño cada noche.
¿Quién sabe de ello? Pues Adolfo Albistur, que es el director de comunicación de Bio. Y Adolfo, yo ya lo sé, porque tú me lo has contado. Pero ¿cómo es posible que Bio nos regale 2 horas de sueño, 2 horas cada noche?
Pues claro, lo que hace Bio es generar un ambiente en nuestra habitación fundamentalmente, en nuestra casa en general, pero en nuestra habitación fundamentalmente, que es para que nos hagamos idea como si estuviéramos haciendo un tratamiento. Es un ambiente, un aire ionizado, ese aire que, como bien ha dicho Gloria, que está en la montaña, en la naturaleza en general, y el cuerpo lo toma como algo muy positivo. Al entrar a través de la respiración a nuestras células, hace que esas células se estén reparando, se estén tomando energía, y aquellas personas que tienen patologías, sobre todo respiratorias, asma, bien tienen EPOC, alergias, apneas que provocan a lo mejor tener que usar el CPAP, ronquidos, bueno, pues esas personas evidentemente van a descansar muchísimo mejor, van a no tener microdespertares, que eso es lo que interrumpe el sueño, que hace que el sueño no sea correcto, y van a estar al día siguiente genial, y tan solo respirando y durmiendo bien, y ganando esas 2 horas de calidad en el sueño y de tiempo.
Adolfo, ¿cuánto tiempo tenemos que tener conectado Bio?
Pues mira, lo ideal es tenerlo siempre, porque consume muy poquito, nada, es muy poquito, como una bombilla, o sea, consume muy poco. Además, así te tiene, siempre te está limpiando todo el ambiente de algún tipo de virus, bacteria, etcétera, que pueda entrar, y además tenemos el ambiente pues en este aire ionizado, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre, consume poco, no hace ruido, muy importante, no hace nada de ruido, o sea, no es un aire turbulento, estos que soplan, como no hace absolutamente nada. Lo que está haciendo es un aire laminado que va por toda nuestra casa y que realmente está haciendo que cuando estemos en nuestra casa respirando, pues estemos tratándonos a nivel celular.
Los beneficios se notan desde el primer día, pero la pregunta dice la gente, uy, ¿cómo está la electricidad? ¿Cuánto tiempo se puede tener conectado?
Pues eso, las 24 horas, es decir, siempre, no hay que apagarlo nunca, consume muy poco, es un motor de habitación magnética, está generado por rozamientos, entonces su consumo es mínimo.
¿Y dónde podemos localizarlos y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, estamos en una ventaja, o sea, con los oyentes de COPE tenéis una ventaja esencial, que es un descuento hasta un 25% ahora en época de verano, para que os animáis. Pero lo más importante es que nos llaméis y nos expliquéis vuestro caso y os digamos cuál es la solución y cómo Bio puede ayudaros a vosotros, a vuestra familia, a vuestros hijos, a todos los miembros de la familia. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, llamadnos, explicar vuestro caso, 25% de descuento al ser oyentes de COPE al 900-730-122.
Muchas gracias, Adolfo Albistu.
Lo has apuntado bien, ¿verdad, John? El teléfono.
900-730-122. Adolfo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora nos vamos, Gloria, de excursión a la Sierra Madrileña. Venga.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
La pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, ¿eh? Pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia. Y para combatirla contamos con la ayuda de Democratest.
Sí, porque todos tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible con Democratest, como tú dices, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no.
Como te estamos contando, estamos a las puertas del Puente de Santiago en Madrid. Un puente que enfrentamos bajo alerta amarilla en toda la comunidad. Es cierto que no hace tanto calor como las semanas pasadas o hace simplemente unos días, pero seguimos teniendo unas temperaturas muy elevadas. Claro, ¿y qué hacen muchos madrileños para combatirlas? Yo incluido, Gloria López Navas.
Pues marcharnos a la Sierra Madrileña, claro, que está más fresquito, que tiene muchos planes, pero oye, no hay que olvidar que ahí también hace mucho calor y el riesgo de que puedan producirse incendios es mayor de lo normal. Las aglomeraciones que se suelen registrar estos días no benefician mucho una posible evacuación en caso de necesidad. Luis Rafael ha hablado con los vecinos de varios municipios de la Sierra. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
¿Tienen miedo ante la avalancha de gente que reciben cada fin de semana?
Bueno, pues hay un poco de preocupación. Precisamente, como acabáis de contar, tenemos un fuego activo en Guadalix de la Sierra y ya la semana pasada tuvimos un incendio en Collado Mediano, muy cerquita. Así que con esta situación y viendo lo que está pasando en toda España, los vecinos temen que pueda pasar algo con la cantidad de gente que cada fin de semana sube a la Sierra para huir de las altas temperaturas, sobre todo en la zona de la Fuenfría, las piscinas naturales. Algunos, como Alfonso, ante lo que sucedió la semana pasada con colas y colas de coches aparcados en el arcén y colapsando la carretera, temen que pueda pasar algo.
Realmente no es nuevo, lo que pasa es que sí es verdad que hay una especie de moda de subir a la sierra para pasar el fin de semana, que ya la cosa se ha desbordado. Sí que hay autobuses y demás, pero sí que se cortaba la carretera abajo en la zona de la Renfe. Lo único que había unos carteles informativos diciendo que aquello estaba lleno, pero bueno, la carretera pues estaba todos los arcenes llenos de coches, no habían respetado los conos que habían puesto y...
Ese es el tema, que no pasa nada hasta que luego, John, pues pasa algo.
¿Y los expertos qué dicen?
Bueno, pues imagínate lo que supone temperaturas altas en la sierra, un incendio, imagínate la carretera colapsada, equipos de emergencia, bomberos teniendo que subir y al mismo tiempo la carretera bloqueada, con lo cual se puede producir una tragedia, Dios quiera que no, pero bueno, lo mejor, el consejo que estamos lanzando es ese, el de no acudir en la medida de lo posible, limitar los desplazamientos y si vamos a hacerlo, pues al menos dejar el coche en un sitio a buen recaudo, abajo, sobre todo en la zona del pueblo.
Bueno, pues esos son los consejos que nos han dicho, sobre todo sentido común, y no liar la parda cuando te vas a la sierra, que la sierra es de todos. Ahora seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este 22 de julio de 2022? ¿Bien? Ya estamos, fíjate, a 22 de julio ya, ¿eh? Santiago a la vuelta de la esquina, el lunes. Mira, son de las pocas cosas que me acuerdo, porque la historia de hoy tiene que ver precisamente con la memoria. Hay un dicho que dice que la policía no es tonta. Bueno, pues Víctor Rodrigo Garrido se empeña en demostrarlo cada día con o incluso sin uniforme. La Policía Nacional se ha hecho eco del logro de uno de sus agentes, el mencionado Víctor. Me ha llegado por las redes. Esta vez no ha sido algo que haya realizado en el trabajo diario, salvar a alguien la vida, no, sino en su tiempo de ocio, porque este hombre ha ganado el premio del campeonato conocido como Memoria Rápida, Speed Memory, celebrado en México. Para que te hagas una idea, consta de 6 pruebas donde se memorizan números, figuras o matices. Entre las marcas de Víctor están memorizar 46 números binarios en un segundo, memorizar 84 números binarios en 4 segundos y memorizar 280 números binarios en 50 segundos. Está claro que este hombre merece entrevista. De hecho, estamos organizándolo. Pero lo que hoy te cuento es su historia, y es que la suya es una excepción en este tiempo. Dime de verdad, ¿cuántos números de teléfono sabes de memoria? ¿Te pasa como a mí, que recuerdas el fijo de casa de un compañero de clase que no has usado desde, yo qué sé, hace 40 años, pero no retienes el móvil de tu pareja en la cabeza? ¿Eres de esas personas que sin la agenda del teléfono no recuerdan ninguno? ¿Te cuesta decir cuál es el tuyo cuando te lo preguntan? Bueno, pues todas estas preguntas, y otras más, tienen que ver con la falta de gimnasia a la que le sometemos al cerebro. Hemos pasado de memorizarlo todo, antaño incluso nuestros mayores, la lista de los Reyes Godos, a tener que mirarlo absolutamente todo en los contenidos del móvil o buscarlo en internet. Hasta las apuestas de antaño no son lo que eran. Si discutes sobre quién dirigió tal película o de quién es esa canción que está sonando en el bar, ¿qué haces? Pues tiras de Wikipedia o de Shazam. Y así, poco a poco, vamos haciendo vaga la memoria. De hecho, en cierta ocasión, y en la radio, aquí en Herrera en COPE, preguntamos por esa cosa que recuerdas de memoria aunque no te haya servido para nada. Bueno, pues en mi caso el título de una canción es el que me venía a la cabeza. Stay, de Maurice Williams, e interpretada por Jackson Browne en el álbum Running on Empty, que fue grabada en directo en el Mary Walter Post Pavilion, Columbia, Maryland, el 27 de agosto de 1977 y acompañado de las voces de Rosemary Butler y David Lindley. Fue la primera canción que pinché en la radio. Dirás, hombre, de ahí que lo recuerdes al detalle. Pues te voy a decir una cosa, puede que sí, pero pregúntame por la matrícula de mi coche y tengo que pensarla. Y no hay cosa más falsa que una película sobre incendios. Me lo contaba hace unos años un bombero amigo a raíz de la famosa película Llamaradas.
Es como una confusión organizada. Más de 150 grados de temperatura y luego un montón de tíos que entran corriendo en un edificio. Todos los demás salen corriendo.
¿Fue un accidente o un incendio provocado? Tendrá la respuesta cuando yo la tenga.
La razón de la contundente frase de mi amigo bombero era que en las películas las llamas son limpias, son hermosas, apenas hay humo y parece que el calor no es para tanto, no hay tóxicos en el aire. Lo único que se salvaba, según él, en las películas era la parte de la investigación y no todo. En este caso Robert De Niro, de manera muy cinematográfica, eso sí, interpretaba a su manera las pistas dejadas por un pirómano. Bueno, pues estos días en los que arde España y otros países y lugares del planeta, he recordado esa figura, la del investigador entre cenizas, bueno, o entre llamas, porque no solo se trata de saber lo que provocó a toro pasado, sino también cómo se comportará el incendio y cuál es la manera mejor de atacarlo. Sobre todo este año tan terrible, 2022, que está siendo el peor en superficie quemada en casi 3 décadas. Estamos hablando de casi 200.000 hectáreas que han ardido en lo que llevamos de 2022. Tenemos contado aquí fallecidos, heridos, gente desplazada, hogares quemados, animales abrasados, cosechas calcinadas. Un panorama horroroso. Por eso quiero hablar con Aurelio Mosteiro, que es coordinador de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, la UIFO. Aurelio, sé que te estamos interrumpiendo en un momento de trabajo, por eso vamos a intentar ser muy rápidos. Lo primero de todo, ¿dónde te pillamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy en Pontevedra. Resido en Pontevedra y ahora mismo me encuentro en Pontevedra. Llegué esta madrugada de Folgoso, de la zona de Quiroga, en la provincia de Lugo, donde está pues una de las zonas más afectadas por los incendios en estos últimos días.
Claro, es que lo decía porque sabíamos que andábamos de incendio a incendio, por desgracia, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo y desde qué momento se desarrolla una investigación en un incendio? ¿Hay que esperar a que se apague o ya incluso ya se puede, como decía yo antes, investigar previamente, incluso para ayudar al resto de los compañeros a poder atajarlo?
Bueno, pues ahí tenemos, podríamos decir que puede ser de dos formas, ¿no? Porque en el momento que se detecta el dispositivo de extinción detecta un incendio, nosotros tenemos conocimiento por aplicaciones informáticas de que se está produciendo ese incendio, incluso ya cuando es una alarma y no está confirmado, y entonces nosotros nos movilizamos y si podemos llegar lo antes posible a ese incendio, en la parte de determinar el punto de inicio donde empieza ese incendio, donde va a empezar, que es fundamental para después continuar con la investigación, relacionarla con el causante de ese incendio, pues cuanto antes se llegue mejor. Por otro lado, el análisis de los datos de los incendios que se producen durante todo el año también nos permiten discriminar zonas donde hay actividad incendiaria y en donde podemos actuar con anterioridad, sabiendo que si se dan unas condiciones meteorológicas favorables para que se produzca un incendio en esa determinada zona, porque hay una actividad incendiaria importante, si nos anticipamos podemos establecer operativos de vigilancia para evitar que la persona que quiere producir el incendio pues lo provoque.
¿Es diferente el trabajo de análisis de investigación cuando, me imagino que sí, cuando se trata de un lugar cerrado, pongamos un edificio o en el monte?
Sí, sí, es muy diferente, empezando ya por los materiales. Nosotros el nombre que le damos a la vegetación es combustible porque es, al fin y al cabo, es el combustible del fuego para avanzar en el medio natural, que es la vegetación, los árboles, los arbustos, los pastos, las hojas secas. Dentro de una infraestructura, dentro de una vivienda, como te puedes dar cuenta, es totalmente diferente. Entonces el estudio del comportamiento de estos dos tipos de fuegos es totalmente diferente. Son especialidades muy, muy diferentes. Hay cosas en común que sí que nos podrían valer tanto a los investigadores de incendios forestales como a los de incendios de infraestructuras, pero es muy diferente. Van por caminos diferentes,
A mí me sorprendió que se estudia esto, quiero decir, que dentro de las muchas especialidades hay una que es precisamente eso, ¿no? Investigar los incendios, cómo se provocan, quién los ha podido provocar, cómo ha sido, cuál es el desarrollo, cuáles son los productos o elementos que pueden acelerar un incendio. De alguna manera, toda esta evolución también en el mundo de los bomberos y de la investigación habrá servido muchísimo para intentar localizar a todos esos sinvergüenzas que bien de manera, por ser pirómanos, enfermiza, o bien de manera interesada, acaban con la vida de gente y con muchas hectáreas.
Sí, mira, los agentes ambientales desarrollamos nuestro trabajo en el medio natural, llevamos participando en la extinción de incendios desde hace muchos años. Al principio, pues, con labores de extinción, dábamos cuenta y claro que en una zona nos estaban quemando un día tras otro y tenía un modus operandi muy similar. Entonces lo iba relacionando con que podía ser tal persona, una actividad que se realizaba en esa zona, ganadera, agrícola, la que fuese. Y ahí la investigación casi empezó de esa forma, un poco así, cada uno que en el trabajo, pues por inquietud, decir, bueno, pues nos están provocando incendios continuamente, pues esto no puede ser. Entonces, ahí se llegó a aplicar un método científico para determinar el punto de inicio, que empezaron a aplicar los americanos, y se trasladó aquí en los años 90, cuando aquí los números de incendios eran altísimos, el número de registros. Igual no eran afectaba a una superficie tan grande, pero sí que el número de incendios era muy alto, pues empezó a aplicarse este método de evidencias físicas, que es el que utilizamos para determinar el punto de inicio. Y año tras año se fue profundizando, fue avanzando, hasta que ya se profesionalizó, se dieron cursos por parte de las administraciones, por parte de todos los implicados en el tema. Cada vez se profesionalizó más, se especializó más. Nosotros, como trabajamos en la extinción, teníamos la ventaja de que conocíamos muy bien el comportamiento del fuego, y esto es fundamental para determinar el punto de inicio. Entonces, en la parte de prueba material, que le llamamos, para investigar un incendio forestal, nosotros ahí tenemos experiencia adquirida de muchos años, de horas de combate en fuego. Muchísimos compañeros, como igual que los bomberos forestales, tienen más de 1000 horas de combate de fuego real, que parece así un poco de ejército, pero bueno, se puede trasladar a...
Sí, bueno, no deja de ser una guerra, ¿eh? No deja de ser una guerra.
Es una guerra, exacto. Claro, entonces tenemos esa experiencia que la podemos trasladar a estas investigaciones, la podemos llevar y con equipos multidisciplinares, con cuerpos y fuerzas de seguridad, pues para llegar al resultado final, que sería descubrir cuál es la causa y si hay un causante. Porque no siempre hay un causante.
¿Cuánto se tarda de media, ¿eh? ¿Cuánto se tarda de media en hacer una investigación completa? Porque claro, con sus correspondientes conclusiones hay que tener en cuenta que pues eso, hay que empezar con la investigación, pero luego, en el caso de que haya algún culpable, hay que pillar a ese culpable, cosa que muchas veces es lo más difícil de todo, si no siempre, ¿no?
Sí. Es muy difícil darte un tiempo, porque cada incendio es muy diferente. Pero, a ver, mínimo una investigación que empiece y que ya tengas unos indicios, unas pruebas, que puedas generar un atestado que se meta en el juzgado y se ponga a disposición judicial de una persona, pues hasta que se tiene ese atestado, que se entrega en el juzgado, pues mínimo 2 semanas de trabajo, 3. Otras veces la investigación se inicia, en ese momento no se puede determinar, pero más adelante aparece alguna prueba, alguna información que sí que llega a buen puerto, que podemos poner a disposición judicial a alguien, a un causante, o se llega a una detención cuando se colabora también con los cuerpos y fuerzas de seguridad, y pasa más tiempo, de un año para otro, así, ¿no? Las investigaciones, si no están esclarecidas, no suelen estar cerradas de todo, incluso donde zonas que hay incendios reiterados, pues ayudan para incendios futuros, para aclarar lo que pasa, porque ya ese mismo lugar había ardido unos años antes. Pues, y una cosa que te quería comentar, si me permites, es que antes hablabas de pirómano, pero tenemos que distinguir bien lo que es diferenciar lo que es incendiario de pirómano. Pirómano es una persona que tiene un problema especial, psicológico. Exacto. Y el incendiario no, es una persona normal, consciente, que hace daño y que puede tener un beneficio de algún tipo personal, económico, directo e indirecto, pero que lo hace conociendo que lo que va a hacer.
Pues qué importante es el trabajo de esta gente. Por eso queríamos hablar con Aurelio Mosteiro, que es un ejemplo de todo ello, coordinador de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, la UIFO. Gracias por estar ahí, gracias por atendernos en este ratito que tienes de descanso, porque, como has dicho, vienes de un incendio y vas a ir a otro. Por desgracia, eso no para. Sí. Aurelio Mosteiro, un abrazo.
Venga, a vosotros, gracias por darnos voz. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Aurelio Mosteiro, como te digo, coordinador de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales. Cristina, ¿de qué hemos hablado hoy en los fósforos, con los fósforos? Espera, que te abrimos el grifo. Espera, que te abro el grifo. ¿Me oyes ahora? No hay forma. No sé dónde le tengo a Cristina. Si estás ahí, manifiéstate.
Estoy. Pues mira, hemos hablado de anuncios, esos que te han marcado, los que más te han gustado, los más pegadizos. Yo recuerdo el de: hola, soy Edu, feliz Navidad. ¿te acuerdas?
Sí. Y esos anuncios de colecciones, creo que tienes por ahí alguno, ¿no?
Ay, no veas, Eli. Un anuncio que le hizo cambiar de asignatura.
Yo me vine muy arriba con un anuncio de RBA Editores, una colección que había maravillosa de minerales y rocas. Entonces yo era oír lo de las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas, Gutiérrez, que le veo, que me venía arriba. Me vine tan arriba que a pesar de ser de sanitarias, yo dije, ¿qué narices? Yo me cojo geología, anco. Me lo cogí tanto que la suspendí. Eso sí, yo en un examen de Lola, que era la profesora que me daba geología en La Coruña... Yo planteé eso. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas no tenían nada que ver porque a mí se me preguntó sobre las placas del Cuaternario que eran fallas inversas sobre Coruña y sobre Galicia, pero yo lo puse. Maravilloso. Eso y la señora del pronto. Sensacionales. Un abrazo.
Sí, sí, cambio el polvo por brillo, sí,
sí,
señor.
Sí, sí, de ese hemos tenido, nos han hablado mucho, ese también marcó tendencia.
Sí, sí. Me acuerdo perfectamente, sí, sí.
Mira,
¿y qué más tienes?
Mari Carmen y el anuncio del Colacao. Ay, escúchalo bien que lo canta.
A mí me gustaba mucho el de Colacao cantado. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda.
Ahí estamos. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Quién de cierta edad no se sabe esta canción? Es imposible.
Imposible.
Oye, Antonio, ¿cuál recuerda?
Mira, un regimiento, los soldados enfermos.
Sí.
Y la solución, escucha, que también interpreta el anuncio.
Recuerdo un anuncio de Ocal de hace muchos años en la que el sargento pasaba revista a un pelotón en el que estaban todos aquejados de alguna dolencia. El primero decía malestar, el segundo dolor, el tercero enfriamiento, el cuarto tos. El sargento se volvía hacia ellos y decía ¡oh, cal! Y decía ¡pum! Se le ponían todos firmes.
Te digo una cosa, era en blanco y negro y en dibujos. Me acuerdo perfectamente, señor Antonio. ¿Y Ana de Sevilla qué te dice?
Pues mira, nos canta un anuncio. Ya verás qué graciosa.
A mí me encantaba el anuncio de tu vida cambió, no eres como ayer. Es de la Tónica Suez. Me encantaba, una pasada. Además siempre lo veía en veranito, me acuerdo durmiendo la siesta o medio dormidita. Qué anuncio, qué recuerdo.
Qué recuerdo, qué anuncios. Qué pena que no tenemos más tiempo, pero otro día vamos a recuperar esto que me gusta mucho, Cristina.
Sí, sí, además hay muchísimos, de verdad.
Hay
buenísimos.
Muchos. Ahora lo que vamos a hacer es recordar de lo que vamos a hablar, entre otras cosas, dentro de un instante, en Mediodía Cope, porque con estas temperaturas a las que nos enfrentamos es muy importante tomar las precauciones. Fíjate, hemos hablado otra vez de fallecimientos, por desgracia, Por lo tanto, hidratarse, salir de casa a partir de las 9 de la noche, si es posible, ir por la sombra. Pilar, tú y yo en el trabajo lo tenemos fácil, aire acondicionado.
Sí.
Pero claro, es que hay otras profesiones en las que no pasar calor es prácticamente imposible.
Y de eso vamos a hablar en unos minutitos, en mediodía, John. ¿Tú sabes, por cierto, a cuántos grados se encuentran, por ejemplo, los hornos de las industrias siderúrgicas?
Una barbaridad, me imagino, pero no sé cuánto.
Bueno, pues nada más y nada menos que a más de 1000 grados. Imagínate trabajar cerquita de uno de estos hornos, ¿no? Y sumándole además las temperaturas que tenemos en la calle, en el exterior. Bueno, pues vamos a conocer de primera mano cómo se las apañan los trabajadores de las siderurgias y, por ejemplo, también de otra profesión donde pasan siempre mucho calor, los panaderos, que también trabajan con hornos con menos grados, pero también soportando calor. Pues todo ello, vamos a tratarlo enseguida aquí en Mediodía Cope.
Ya lo sabes. Y antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Después de siglos de la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 € en tu seguro de coche. Y además un seguro tercero.
primeros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, este viernes hemos bajado a alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid. Aún así, seguimos teniendo unos registros muy altos y el calor sigue, por desgracia, cobrándose víctimas mortales. Lo vamos a hablar ahora en Mediodía COPE, pero antes tengo que decirte que no nos cansamos de recomendarte que seas prudente y que te mantengas siempre hidratado. Y un consejo en apariencia muy sencillo, pero que para algunos vecinos de Villaconejos no es tan fácil de conseguir. ¿De qué estamos hablando, Gloria López Navas?
Imagínate, John, la situación, abrir el grifo y que no salga ni una gota de agua. Ni una. Tremendo, ¿eh? Pues así han estado una semana entera hasta 1.500 vecinos de una urbanización de Urtajo en Villaconejos. Ellos denuncian que es una medida de presión de la compañía que les suministra el agua para subirles las tarifas, pero la realidad es que 150 familias están afrontando los peores días de calor en nuestra región sin agua corriente. Olimpia González es una de esas vecinas afectadas y enseguida vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo se está apañando.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te está esperando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
En Nespresso sabemos que cada momento de tu verano es para disfrutarlo y queremos vivirlo junto a ti, porque estés donde estés no quieres renunciar al mejor café. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que llenará tu verano de momentos Nespresso. Solo durante Your Special Days, hasta el 24 de julio. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
CarNext.com. Solo hasta el 23 de julio estrena coche en vacaciones con hasta 5.000 euros de descuento y llévate hasta 600 euros de regalo en combustible. Las mejores condiciones de financiación y entrega gratis a domicilio. Además, te llevamos al Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica. Sorteamos un viaje para dos personas y 50 entradas. CarNext.com. Coches estupendos sin complicaciones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Olimpia González lleva desde el viernes pasado sin agua en su casa. Ayer por la tarde empezó a tener unas pequeñas gotas, eso sí, con muy baja presión y durante solo unas horas. No es la única. Lo mismo le está ocurriendo al resto de vecinos, unos 1.500 que viven en la urbanización de Urtajo, en Villaconejos. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Pues mira, John, los vecinos denuncian que es una medida de presión de la compañía que les suministra el agua para subirle las tarifas de un agua que, por otro lado, no es potable. Ella, Olimpia, tiene suerte porque ha conseguido tener algo, pero hay otros vecinos que todavía siguen sin una gota. Una situación, desde luego, muy complicada que encima les ha pillado a todos en esta eterna ola de calor que estamos sufriendo con temperaturas que durante estos días pasados han superado hasta los 40 grados, como venimos contando.
Olimpia, lleváis una semana ya sin agua, si no me equivoco, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, lo único que quería aclararos una cosa, que Urtajo pertenece a Colmenar de Oreja, no a Villaconejos.
Ah, que estáis ahí, ¿vale? En medio, pero pertenecéis a Colmenar, ¿no?
Exacto, pertenecemos a Colmenar de Oreja. Uh-huh. Y sí, llevamos un calvario de 8 días Hay algunos vecinos que llevan 8 días sin una sola gota de agua en su casa. Yo soy una privilegiada, efectivamente, porque ayer ya empezó a llegar algo de agua. Aunque hay muchos cortes y en fin, lo estamos pasando fatal.
Olimpia, ¿cuántos sois vosotros en casa y cómo os apañáis?
Bueno, yo en casa somos 2 personas, pero vamos, aquí ahora mismo, además, en este tipo de urbanización, vienen muchísimas familias que cuando los niños terminan el colegio, porque no son residentes habituales, vienen a pasar el verano aquí a la urbanización. Con lo cual, hay muchas familias que, pues, hay niños, personas mayores, en fin, un desastre.
¿Y tú cómo te estás apañando, Olimpia? ¿Qué estáis, qué truquillos
estáis
haciendo? Bueno, yo ya
habitualmente compro agua embotellada porque no se puede beber, como bien habéis dicho. Y bueno, pues a veces he ido, vamos, durante esta semana he ido un par de veces a casa de mi madre a ducharme.
Claro.
Y en fin, y encima sufriendo una barbaridad porque hay gente que no tiene esa posibilidad. O sea, yo sí puedo moverme, pero hay gente que no puede trasladarse a otras zonas, a hacer nada.
¿Y cuándo empezaron estos problemas y por qué?
Bueno, los problemas con el agua esta que tenemos de pésima calidad llevamos así toda la vida. Pero esta situación se ha empeorado mucho desde hace 2 años porque de repente nos subieron las tarifas muchísimo y nos enteramos los vecinos que esas tarifas no estaban autorizadas por la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Que muchos vecinos decidieron no pagar esa tarifa y bueno, seguir pagando su consumo al precio anterior, a la subida. La Junta de Compensación, que lo que quiere es, pues eso, imponer estas tarifas, lo que ha hecho ha sido utilizar medidas de presión, viene enviando cartas a vecinos diciéndoles que les iba a cortar el suministro de agua si no pagaban las nuevas tarifas. Ahora nos encontramos con estos cortes que son bastante raros porque ha sido de repente y en plena ola de calor. En fin, el ayuntamiento es conocedor de todo esto, que las tarifas que no están autorizadas por la Comisión de Precios. Hemos hablado con el alcalde, no hay forma de que nadie nos escuche ni nos haga caso. Estamos aquí en medio de la nada y en manos de una junta de compensación que está dispuesta a llegar hasta el final con tal de que paguemos estos precios.
Olimpia,
por un agua que es que no se puede beber, que es que ese
sí,
es el
que
problema.
No es potable, además. ¿Y es la primera vez que os quedáis sin agua o esto lo habéis sufrido más veces?
De esta manera tan, vamos, durante 8 días es la primera vez que pasa. Es verdad que hay alguna zona, por ejemplo la calle Coruña, que estos vecinos, esta situación que estamos pasando el resto, la llevan viviendo desde hace 20 años con normalidad. Es decir, ellos tienen en su casa depósitos y bombas porque no tienen agua la mayoría del tiempo. Hay otros vecinos que también tienen muy poca presión. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es que nos traigan el agua del canal de Isabel II, que ya llegó en el año 2012, a lo que es el casco urbano y era facilísimo traernos a las urbanizaciones. De hecho, estábamos metidos en el proyecto. En el último minuto nos sacaron a las 5 urbanizaciones. Y esta es la situación en la que nos ha dejado el ayuntamiento. Seguimos insistiendo que la única solución es el agua del canal, que se haga cargo del abastecimiento, de las obras de infraestructura que los vecinos estamos dispuestos a pagar. Aquí no nos negamos a pagar nadie nada, pero por un servicio en condiciones y por un agua en condiciones, no
sí, un agua que sea potable también
por nada.
Es que para terminar, en el año 2022, que estemos hablando de que abras el grifo de casa y no sea potable,
sí,
y que además encima con la buena agua que tenemos en Madrid, hay cosas que se me escapan de la lógica. Olimpia, ¿y no hay ni forma humana de que os hagan caso bien en el ayuntamiento o bien en instancias superiores?
Estamos tomando muchas medidas. De hecho, hemos creado una asociación para estar más unidos e incluso pues estamos adoptando medidas, pues eso, de medidas judiciales en vista de que todo se queda frenado en el ayuntamiento. El ayuntamiento, vas a hablar con el alcalde y te dice que hay un plan de actuaciones previas con el canal, pero eso ahí queda y les llamamos por teléfono y mandamos escritos a ver cómo está este tema y nunca nos dan ninguna respuesta. Ahora estamos intentando hablar directamente con el canal, a ver si nos hacen un poquito de caso a nosotros, porque todo esto es como lentísimo, lentísimo, claro. Porque en el fondo a nadie le importamos. O sea, si es que no nos escuchan, es que ese es el problema.
Pues Olimpia González, vecina afectada y sin agua en su casa de la urbanización de Urtajo, en Colmenar de Oreja. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte y ojalá ánimos. Hablemos de soluciones en breve, ¿vale?
Muchísimas gracias por escucharnos.
Con lo rica que está el agua de Madrid, como tú dices, John.
Es que por eso te digo, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Mira, para entender un poco mejor las cosas de la vida, ahora llega Mediodía Cope.